Buenos días, ¿qué dice mi querida Lore? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, quiero felicitarla por su premio Susini que recibió hace pocos días.
Ah, muchísimas gracias.
Esa réplica hermosa de ese micrófono que se usó.
Sí, gente ¿no? tan preciosa y tan generosa, ¿no? Y además de ese sitio que es de verdad increíble. La verdad que casi me olvidaba, ¿no? Porque yo nunca nombro los premios, me da como una... No sé qué me pasa con ese tema, ¿no? Soy sincera.
Es un gran premio de la radio, por eso hay que agradecerlo y honrarlo.
Eso fue maravilloso, ¿no?
Sí.
Eso fue maravilloso, agradezco tanto, ¿no? La verdad, Ivonne Furnería además que me llamó tantas veces con tanto amor. Habría que invitarla un día.
La invitamos, sabe mucho de la historia de la radio, Ivonne.
Mucho, mucho
de la historia. Y de Argentores, de los derechos de autor, ¿no? De todo lo que ha luchado por ellos.
Bueno, ¿qué me dice la gente divina que tenemos hoy?
Yo diría que hoy es un programa de estrenos, tanto en el cine como en el teatro. Nuestro país cuenta ya con un testimonio documental de la vida y obra de uno de los máximos referentes del cine nacional. Está con nosotros la hija del célebre humorista Luis Andrini, porque ella escribió y dirigió el documental sobre la vida de su padre, que hoy vamos a presentar aquí, para darle la bienvenida.
Hola, Sandrita.
Hola, Graciela. Hola.
Y tenés un coequiper acá. Yo quiero contar, a mí este hombre me parece, viste que yo no hago slogans, así que nada. Haga lo que haga, como actor, como director, nunca he visto una persona con más ángel. El otro día me quedé enamorada de él. Fui a comer con él. Usted lo nombra, yo hablo de mi amigo además, de hablar de Sandrita, que la quiero y adoraba a su madre. Hoy son dos seres especiales para mí en este programa. Sí. Fui a comer con Mercedes Morán y el gran director, que usted lo va a nombrar, de su espectáculo, que ha hecho miles de espectáculos. Y la verdad volví a casa y digo, qué cosa curiosa quedarse fascinado con alguien. Él es una persona fascinante porque tiene primero una inteligencia y una pureza, una cosa tan linda, tan luminosa para hablar con él, que la verdad, te amo.
Citaría que él ha escrito una etapa muy importante del teatro independiente por ser el creador de la omisión de la familia Coleman, que se ha transformado en un hito en el teatro de nuestro país, porque tiene además una sala que ha gestado hace 15 años y cobija una de las más preciadas programaciones de teatro también en nuestro país, porque además en estos días ha sido nominado a los premios ACE como director de comedia por la obra que usted vio, Hay amor divino, y tiene en cartel próximo, por el motivo por el cual también lo hemos invitado hoy. Es Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo y director de teatro argentino.
¡Ay, bueno, precioso!
Me estalla todo el pecho, no sé qué. Quiero morir de alegría.
Hacemos declaraciones valientes. Y sobre Sandrita también.
Muchas gracias.
Yo hacía mucho que no la veía a Sandra. Y la encontré en la semana de cine de Pinamar. Y viste, es raro, porque yo creo que los hijos de los amigos de uno, yo era muy chica cuando iba a su casa, pues yo recién empezaba, cuando iba a casa de los Andrini, y era como, Luis Andrini era épico, ¿viste? Había esas cosas de, y su madre recibían tan bien, eran tan divinos. Entonces siempre los hijos de las personas que uno admira o quiere, se transforman en alguien que uno quiere también. ¿No? Tiene un afecto y una empatía enorme.
Bueno, así, a mí me pasa eso con amigos también muy queridos, que los hijos los siento muy cerca.
Claro.
Los hijos de amigos queridos, aunque no tenga contacto con los hijos.
¿Se escucha bien? Sí, ¿no?
Es algo del afecto.
¿El mío también se escucha bien? Ah, no. Él me hizo, lo tenemos acá. Hoy, él es...
¿Cómo?
Diego Rosato. Diego, gracias, mi amor. No lo queremos más a nuestro amigo. Debe haber adelgazado tanto que capaz que ya...
Hablemos del operador del programa, ¿no? Para que se entienda a quién estamos evocando.
Pero cosa es que a mí lo que más me divierte es que no se entienda nada, ¿no? Somos tan frikis todos acá en este programa. Menos mal que nos dejan eso en la radio. Irene también. Irene es otra friki con ese pelo. Llegaron hoy acá, la primera cosa que me dijeron fue... ¿Cuándo hacemos a Charlie García que se cumpla? Digo, no, Charlie, no sé, ojalá que sí. Y ahí llamamos, así, es una locura total y bueno, nos equivocamos de nombre. No, pero ya está, estamos jugados. ¿Qué pasó con Román Riquelme? Me dicen que tuvo que mandar un mensaje a un amigo mío, al hijo de un amigo mío que cumplía 14 años. Yo le digo, no sé, no, acá estamos en todo, en el fútbol, en la... en las carreras, en el teatro, en el cine.
Es el placer, bueno, de este programa, me parece. Uno viene acá y sabe que es un viaje tesoro. Único.
Es como si fuera un viaje lisérgico. Una cosa. Bueno, le doy la palabra.
Continuando,
Lorena,
con la presentación de Sandra, antes de sumarlo a Claudio Tolcachiri a hablar de teatro, me preguntaba, Sandra, ¿por qué demandó tantos años, 10, la producción de este documental sobre tu padre? ¿Y por qué vos descubriste que hay muchas cosas que no conocías de él?
Mirá, este documental tiene varias etapas. Fue iniciado por otra persona que me convocó y después eso no prosperó. Y entonces yo decidí hacerlo porque me gusta mucho el cine, porque estudié cine, porque escribo. Y ahí, bueno, todos estos años contaron con todas estas etapas. Entonces me decidí, y bueno, ¿qué pasó cuando me decidí? Que claro, mi papá hizo su familia de grande, yo digo que es su última obra. Después se fue, digamos, ¿no? Porque era algo que no había tenido, y tenía una vida muy, muy larga en experiencias, sobre todo en experiencias. Sí. Entonces me tuve que poner a leer y a investigar sobre la vida de mi padre, la obra de mi padre, y cosas de su personalidad también, porque yo conocí a una persona de determinada edad.
Y David, 50 años de carrera ininterrumpida como humorista,
sí,
¿no?
Sí, y de éxito.
No solo en la Argentina.
No, también en Latinoamérica y España.
En España.
Sí. Entonces, bueno, para mí fue un viaje muy grande, porque también me encontré en algunos aspectos a mí misma. Eso ocurre, ¿no? Cuando uno va hacia atrás y...
¿Cuántas hermanas son, mi amor?
Dos hermanas.
Dos, cierto.
Sí. Y entonces, bueno, hice todo este viaje y una película. Que, bueno, yo, es una opinión muy subjetiva porque, por supuesto, la hice yo, pero estoy contenta con el resultado. Yo quería que fuera una película, quise objetivarme, me paré un poco en, digamos, tomé un poco el devenir del cine a través de la vida de mi padre, de los comienzos del cine sonoro. Entonces me armé un poco en este marco histórico, y después también tomé para el estudio de la obra, hay un libro de Totò Sandrini que estudia este autor la obra de mi papá muy seriamente, y entonces trabajé sobre esto, más un montón de testimonios de actores y amigos sobre su personalidad. Y traté de que fuera una película sobre todo bella desde lo cinematográfico, porque esa era una de mis preocupaciones. Digo, es un documental muy largo, muy fragmentada la información, digamos, hubo
dos
que unir
horas dura este
dos
documental.
Horas. Y hubo que unir de muchas fuentes. Material
¿Vos crees,
de muchas
¿vos crees,
fuentes?
Sandrita, que esto es un comienzo de tu vida como directora de cine?
Ay, no, yo, Dios quiera, porque yo escribo...
¿Por qué uno tiene pensamientos sobre eso?
Mira, Graciela, yo escribo guiones hace mucho, me gusta mucho el cine, estoy trabajando sobre otro documental. La relación con la realización en cine, también el trabajo actoral tiene sus es complejo. No es muy sencillo.
No, nada.
No es sencillo. Entonces depende también de muchos factores externos. ¿No es cierto? Que a veces se abren, a veces no. Uno a veces tiene el deseo, a veces también tiene, no digo que sea así, pero a veces también tiene las condiciones. Pero depende de muchas cosas. Yo creo que la firmeza en lo que uno hace, si lo hace de corazón, abre caminos.
No, pero más en el cine
puertas.
Hay que resistir.
Exactamente, es resistir.
El cine
esta
es para
película
resistir.
No.
Lo digo eternamente. Totalmente. Porque la verdad que es un cansancio. Estamos con un libro de cine ahora y es para resistir.
Sí.
El cambio, el cine, la cosa, el instituto. Sí. No, todo bien, pero digo, es una lucha constante.
Mira, esta película.
No solo lo industrial, sino lo humano y
totalmente.
Es un lío.
También vivir, ¿no? Vivir. En mi caso, yo tengo dos guiones escritos: escribir, familiarizarse con esa área de uno, porque es un área que necesita un tiempo interno, no es solo externo.
No.
Necesitas generar algo.
¿Te cansó la película? ¿Te cansó
no.
filmar? ¿Te cansó, por
no,
ejemplo, editarla?
No, yo hice el montaje con una, porque aunamos, digamos, todo lo profesional que en la familia, digamos, nosotros fuimos gestando a lo largo de nuestra vida. Una de mis hijas hizo el montaje y trabajamos mucho juntas, que fue otro viaje increíble, porque fue un montaje, digamos, algo que creo yo de mucha, muy delicado, porque tuvimos que resumir, no es la palabra, pero bueno, sintetizar.
Sí.
Sí. Es muy vasta la obra de mi papá. Sí. Y queríamos hacer algo que no dejara nada fuera, porque creo que tiene un valor histórico la película, pero que fuera amena y bella. Nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo,
¿cuánto,
¿no?
¿Cuánto tiempo demoraste en hacer la película?
Mira, la película llevó desde el comienzo 10 años, pero nosotros habremos trabajado intensivamente 6 años, 7 años. La hicimos, tuvo muchas etapas, no es que tuvimos 6 años claro, así frente, ¿no? De etapas financieras, etapas también nuestras, digamos. Hubo cosas que también son ajenas al hecho de estar sentado en una silla.
¿Y qué te sorprendió y qué aprendiste de estos 50 años de la carrera de tu padre que no conocías?
Mirá, yo nací en la última etapa de la obra de mi papá. Fue una etapa donde él como actor, él murió siendo un actor digamos, con condiciones muy particulares. Pero él había decaído en cuanto al tipo de película. Digamos, esto está en el documental a través de testimonios de la gente del Museo del Cine, que estamos profundamente agradecidos, porque era muy difícil de contar. Se abrió, apareció el nuevo cine argentino con otras temáticas, necesariamente con otras temáticas. Entonces él se queda como sin tiempo. Entonces queda en un lugar del cine argentino habiendo sido constitutivo, digamos, del comienzo del cine. Entonces, yo lo que aprendí de la obra de él, porque además me encontré con una gran obra, es que lo esencial siempre está, no importa el devenir. Era un artista popular, en un lenguaje sencillo, pero era un artista porque producía cosas muy profundas cuando uno ve sus películas. Era
yo
un
creo
artista,
que
no era solo un actor.
Vos, Claudio, nunca viste películas de,
sí,
de Sandrín.
Supuesto, sí.
Tenés que haber visto, de todas maneras.
Sí, sí.
Más acá o más allá de lo que era el modo de filmar de antes y de lo que te gustaran más comercialmente o no las películas, era extraordinario. Un hombre que hacía llorar y reír es elevado.
Sí.
Claro, era como algo no realista, era algo no, que atravesaba eso.
No, pero yo me acuerdo que yo era chica y las películas donde él aparecía y tenía una conversación con su madre, yo me acuerdo siempre, porque él era muy, en eso era muy emocional con la familia. Siempre tenía una madre con la cual, muchas veces en las películas, era extraordinario, era muy moderno. Era rarísimo Luis Sandrini. Sí. Y conmovía al público. De
era
una manera...
algo, él dijo recién algo no Claudio. Realista, que tenía una forma de actuar muy particular, pero lo increíble que desde esa forma llegaba a un lugar muy real.
Claro.
Ese era como el color tan extraño de lo que él producía.
En las películas, el trabajo de él como un exponente de lo que sería el grotesco, que creo que es lo más difícil, claro, que es
sí, esa nada
profundidad
igual,
esa corrida de lo real, de lo que podría ser cotidiano, y que él lo sostenía de una forma única, una poética propia directamente.
Muy totalmente. Bien, muy bien, es tal cual, sí, tal cual.
Y vamos a la gestión, vamos a Claudio Tolcachir, que es un ejemplo de gestión, de
bueno,
producción.
Tolcachir, aparte de ser tan buen mozo y tan divino, que ya se lo hemos dicho mucho, nunca más lo repito.
Muy feliz.
A mí me sorprende cómo ha logrado en 15 años sostener una sala que, no sé si ya cuenta con la habilitación, la estamos esperando todavía.
Hace 10 días
tenemos
habilitación.
Eso es una muy buena noticia.
Es una
por
buena
favor,
noticia.
No mucho, recién 15, hace 10 días.
15 años.
15 años, trabajándola.
Sí.
Y fue muy
sí,
pedido por la comunidad cultural.
Hoy a la mañana teníamos con Juan Cruz una conversación sobre que parece que yo tengo mandatos. Y digo, vos tenés. Y él, hoy a la mañana me dijo, vos sabés, mamá, que ahora que empecé a ver teatro, voy a ir a ver, y yo, justo a Tolcachir, y a Timbre 4 además, y justo cuando llegó acá yo le dije, vos tenés, no tengo, no tengo lo hijo, tienes razón, uno tiene que ir a este lugar.
Es maravilloso.
Es único este lugar.
Es un lugar obligado para mí, para quien ama el teatro
o
quiere empezar a introducirse en él.
Absolutamente.
Y me preguntaba, teniendo vos una infancia que es muy especial, ¿no? Porque en un momento como que te rebelaste contra el propio sistema educativo que te cobijaba y dijiste, voy por otro lado.
Sí.
Lograste lo que lograste. Educar y dar herramientas al espectador que uno nunca hubiera pensado. ¿Cómo fue esa transición, ese camino? Si lo podés sintetizar, ¿no?
Yo creo que es lo que sucedió, que no estaba planificado, digamos, porque uno no planifica. Yo no imaginaba Timbre como lo que es ahora. Pero sí yo sabía que había un montón de espacios donde yo no era feliz. En la escuela no era muy feliz. Había sistemas en que funcionaban y en los que yo no pertenecía. Y otros donde sí era muy feliz. Entonces creo que naturalmente lo que fui haciendo fue tratar de construir un espacio donde yo era feliz, donde había ciertas reglas del juego, donde a mí me funcionaban, de pasarla bien, de trabajar mucho, pero no necesariamente sufrir.
Vos sabés que yo no sé dónde naciste. ¿Dónde naciste?
Acá, en Buenos Aires. En Almagro.
¿Familia? ¿Alguna persona del arte?
Mira, sí, hay una prima mía que se llama Daniela Pal, con la que yo suelo trabajar, que yo fui siguiendo sus pasos y con la que trabajamos. Mi mamá médica, mi papá arreglaba televisores, después hizo actor también. Sí, yo lo anoté medio de prepo y después siguió. Sí. Y un gran actor. Así que lo descubrió después que yo.
Claro, qué gracioso.
Después que yo.
¿Después que vos?
Después que yo. En mi adolescencia él empezó y resultó. Yo estudiaba con Alejandra Boero y lo anoté porque se habían separado y entonces estaba medio triste. Y empezó y resultó que el teatro lo hizo tan feliz. Y
es que hace tan feliz el teatro ser otra persona y captar otras cosas.
Cambió totalmente.
Tenemos alguien en la familia que me dijo un día, no puedo nombrar, pero no importa. Me dijo un día, muy pudorosamente, típica de Capricornio, que parece que es muy seguro, pero que hay un momento que tambalea. Dice, Gra, ¿qué te parece si estudio teatro? Una persona que no se podía creer que estudiara teatro. Yo mantuve un tono neutral. Digo, ¿y por qué? No sé, mira la palabra. Dice, porque me parece que me falta vuelo. Es que curioso que captó que realmente ser otras personas y hacer esas cosas adquiere un ser diferente, volar, ¿no?
Es
por lo menos elevarse.
Sí, salirte de tu lugar, del esquema.
De tu lugar de comodidad.
Exacto,
además.
Que te obliga el teatro a ponerte en el lugar del otro, a comprender otras miradas. Y
algo del cuerpo también.
Sí.
O por lo menos es lo que yo he sentido, como que libera algo del cuerpo, pero no del cuerpo solo, del cuerpo donde está enquistado algo, que es emocional, ¿no? Hay algo muy profundo del teatro. Parece que es como muy sanador también para el que lo hace, ¿no? Es como.
Yo estoy seguro, sí. A mí me salvó la vida. Pero
claro.
Sí, no tengo duda. Y el Labardén fue la primer gran salvación, porque ahí descubrí que tenía el formato de una escuela, pero era todo lo que me hacía feliz. Y
a mí también, yo fui al Labardén.
Vos fuiste al Labardén de chiquitita también, porque yo fui de chiquitito y después otros fueron de adolescentes.
No, yo fui de media chiquitita. No sé si tan 12 años,
bueno,
11.
Sí, sí, esa edad.
Sí, con Marilina Roth fui.
Ay, qué genial.
A quien adoro.
¿A qué? ¿El de la calle Garay?
Sí.
Ahí
fui muy feliz ahí. Fui muy feliz. Y también muy desgraciada, porque a veces uno, por los grandes maestros, uno se siente hostigado. Sí. Es difícil ese tema, ¿eh? La aceptación de que si alguien no te habla con delicadeza.
¿Qué maestros tenías vos ahí? No importa quién.
Tenía a Blanca de la Vega. Tenía Alfonsina el Grande en ballet.
Qué genial.
Y el director era el hijo de Alfonsina Storni.
¿Y vos? ¿Recordás, maestros?
Yo me acuerdo que el director era Bufano.
Este es mucho más chiquito.
Ariel Bufano
era el director. Y luego no recuerdo los nombres de los profesores. Sé que estaba Sara Bianchi, porque era en Títeres la
claro.
Tenía ella.
Qué diosa.
Era genial, ella tirada en el suelo con nosotros, jugando. Pero yo que era un inadaptado, no por violento, porque no hablaba con nadie en la escuela, no tenía mucha. En el Labardén, de golpe sentí una alegría y una excitación enorme. Y por suerte, relacionándolo con tu pregunta, el timbre, también lo construí con mis amigos. Son mis compañeros del secundario, mis amigos de teatro desde los 13, y somos los mismos. Fue todo como una reacción lógica. Decir, bueno, a ver, era mi casa, ¿no? Al principio. Vamos a juntarnos ahí, ensayemos ahí.
A cualquiera querría esa casa. Y sí.
Bueno,
una gloria.
Sí, tiene la particularidad del Siempre estamos en obra, pero hay algo que, de todo eso que nos gusta, creo, porque estamos juntos. Y porque mucha gente se suma. Muchos, como decís vos, espectadores sienten que son parte de la historia y lo son. Claro. Porque no dice, yo vine a la primera sala, los conozco desde chiquititos. Pero sigue siendo un lugar de riesgo y de libertad, que eso está bueno.
Y no hace mucho desembarcaste en el teatro oficial. Digo, siempre pensaste tus obras para el teatro independiente, ¿no?
Sí. En realidad, sí, yo no tengo muchos problemas con los espacios. Me parece solo que cambian las formas de producción. Pero, sí.
Vos sabés que a mí me pasa lo mismo cuando me hablan del cine independiente. Ajá. Y algunas personas, que es peligroso, se quedan en el cine independiente. Tal vez, yo siempre le decía a Luisito Ortega, Luisito, ya está tu etapa de... Hizo muchas películas de cine independiente, pero es un espacio de gran comodidad con la creación, ¿viste? Entonces uno no sabe bien qué es lo otro.
Exacto.
¿Qué es lo otro? ¿En dónde está lo otro, no?
Yo como actor primero sí trabajé en el teatro comercial y en el teatro oficial. Ya no me resultaba tan ajeno el hecho de trabajar de pronto con un productor o cambiando y eso. Sí creo que hay que entender las reglas del juego. Y que hay cosas que sí, para mí es mucho más cómodo hacerlas en timbre, porque por ahí necesito mucho más tiempo y porque me voy a poner a escribir, lo que sea. Pero no, si a mí me respetan, yo me siento cómodo trabajando.
Yo sabes una cosa, de verdad, de corazón te elegiría como director. No voy a hacer teatro en general.
Pero hagamos algo.
Estoy casi segura que no. Pero un espectáculo... de los que estoy haciendo ahora, de canciones y poemas, o de lo que fuera.
Sería hermoso.
Eso me gustaría. Y que me dirigieras, me encantaría.
La pasaríamos bomba.
Soy absolutamente sincera. Esto que hiciste con mi amiga del alma, que todo el mundo sabe que soy fana de ella y que la adoro, Mercedes Morán, me encantó. Es de una sutileza, de una envergadura, de una calidad.
Fue muy hermoso.
Reí, llorás, hay una cosa de emoción constante. Qué buenas, Mercedes, ¿no?
Sí, me encantó cuando bajaste al camarín y le dijiste, me arruinaste el domingo.
¿Quién dijo yo? ¿Vos? Qué bárbara, qué
Porque
grosera.
Salió totalmente, estabas emocionada, ¿no? Fue
claro, pero siempre digo cosas que la gente no quiere escuchar.
Hermoso.
No, es un chiste.
Estamos muy
pero algunas veces digo que sí. Me contó Martín Bossi, con el que tengo mucha relación y que salgo a comer, que la vez pasada fuimos a ver un actor, no lo voy a nombrar. Importante, muy importante. Y que dice, no podés callar la bocaza. Dice, fue conmigo y entró y dijo, ay, oh, qué amargura este espectáculo. Yo no me puedo ir tan mal de este lugar. Pero ¿por qué hablas de tanta cosa horrible? Y dice, ¿cómo le decís así en vez de explicarle lo que pasó? Y no me doy cuenta, ¿no? Hago declaraciones valientes. Pero con este sí me arruinó porque... La emoción me
sí, era
una cosa
muy,
tan...
Muy, muy
y además
conmovedor.
Me gustó tanto lo que hacía, me pareció tan inteligente. Yo soy fana de ella. Ahora tenemos un grupito que se llama Señoras de la Escena. Ese nombre no lo puse yo, imagínate. Lo puso Lucrecia Martel.
Genial.
Que está Julita Silver, todas las actrices de su película. Y me río tanto con eso, me río tanto.
Bueno.
Este camino nuestro... El de todos nosotros los que estamos acá es muy elevado, los que tocamos el arte, ¿no?
Sí, proyectar y arriesgarse y descubrir.
¿Hacemos una pausa?
Hacemos una pausa
y
seguimos acá.
Y Claudio Tolcachir.
Una mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges. Una mujer.
No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme, desnúdeme. Secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero pedir que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer. Esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas, desnúdeme, desdúdeme, desnúdeme, desdúdeme. Desnúdeme, desnúdeme.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Continuamos en compañía de Sandra Sandrini, quien hoy nos visita para conversar acerca del documental que recientemente se ha estrenado sobre la vida de su padre, Luis Sandrini, y Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo, director, creador de Timbre 4. Estábamos recorriendo un poco el escenario del cine, del teatro, y pensaba, Sandra, en el recorrido que podría tener este documental que recientemente se estrenó. ¿Qué objetivos?
Sí, se estrenó en pantalla Pinamar y sí. Ahora vamos a hacer una línea de festivales y después, si Dios quiere, estrenaremos el año que viene en Buenos Aires. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto. Y ya yo, digamos, esta es una etapa distinta que empieza ahora, que es el recorrido de lo que uno realizó, ¿no? Yo estuve mucho tiempo muy... Era como algo que giraba todo el tiempo alrededor mío. Yo me metí mucho, es muy particular, bueno, mi vida ha sido muy particular también. Nací de dos padres, sobre todo mi papá, digamos, muy, muy particular, su figura, su resonancia en la gente. El momento, digamos, lo que él produjo, el momento histórico también cuando nació, digamos, todo es un movimiento muy grande que a mí también me llegó, porque, digamos, él era muy, muy sumamente conocido y había creado una corriente afectiva en la gente. Él decía, yo hablo de Che con mi público, hablo de vos con mi público. Sí, sí, sí. Decía, ¿no? Como que tenía una, como todo ídolo popular, tiene una relación masiva e íntima con la gente. Y esto habla de particularidades y también particularidades en la personalidad de las personas que encarnan estos roles, ¿no? Porque también hay que sostener esto, sí, hay que poder sostenerlo. Yo creo que es lanzarse a un lugar también, creo yo, y el momento histórico que también acompaña, ¿no?
Esos 50 años de carrera, decíamos, ininterrumpida que tuvo tu papá, hoy reflejados en un documental, ¿cuánto te hacen pensar que ha cambiado el humor si lo comparás con este
yo
tiempo más contemporáneo?
Creo que el humor puede cambiar algo de la forma externa, pero es una apreciación, tampoco tengo tantas, soy hija de un humorista. Me da la sensación que la esencia del humor es siempre la misma. Depende de lo externo, porque en distintas culturas el humor es diferente en cuanto a cómo se produce. Hay culturas que les da risa o gracia a determinadas situaciones, y hay otras que otras, pero la esencia del humor es la misma. Hay algo que se rompe en el humor, hay algo de lo esperado que se quiebra. Es como que te sacude adentro. Entonces, bueno, usás los medios que tenés históricamente, culturalmente. Pero es una sensación. Uno vive el humor, día a día lo vive en uno. Va al supermercado, le pasó esto, vaya, ¿no? Hay gente que lo expone, digamos, de muchas maneras, artísticamente. Digamos.
Claro, me preguntaba sí. Si encontrás que tu padre ha tenido en este sentido sucesores, ¿no? Gente que ha seguido esa línea de trabajo, Sandrini, que él proponía desde lo artístico.
Sandrini es Sandrini, como todos los ídolos populares, creo que son, por eso quedan ahí, pero sucesores, no creo mucho yo en los sucesores, creo en las personas y en las corrientes también.
A
hay
eso
momentos
voy. Que haya continuado con su línea de trabajo, con la línea que él artísticamente propuso. ¿Observás que eso existe?
No te podría decir. Creo que hubo un corte grande en la carrera, esto que hablábamos al principio, en la carrera de mi padre, y quedó algo muy único de él. Creo que hay gente. Me parece que cada ser es único. No sé en la línea de él. Quizás él hizo la línea del grotesco. No es algo que esté tan al alcance de la tan así. Esa línea es la que él siguió. Entonces, no quiero olvidarme de nadie. Pero me parece que Sandrini quedó como Sandrini. Hubo grandes, hay grandes humoristas, los hay. Me parece que cada uno es único. No sé si se pueden, que rescatan esa esencia, eso que. Bien. Y esa gran valentía también, porque yo creo que para hacer humor hay que ser muy valiente, porque hay que exponerse a un lugar que estar muy. Hay algo muy. Tiene que ser un momento de mucha autenticidad, por lo menos es lo que yo siento, ¿no?
Bueno, siempre lo dicen en el cine Carnevale, ¿no, Graciela? Que es muy difícil hacer comedia.
Regalo, mi amigo, Timbre 4, nada cine. Me va a gustar más. Voy a escribir un poema acá, el primero que tengo para la película. Dale. Gracias, Claudito, de corazón. Por favor. Me encantas. Primero, los regalos de libros me encantan, y los regalos de estas libretas. Y para poder escribir cosas. Qué divino la escuela de otros. Gracias, precioso.
¿Y cómo es próximo? No, pensaba también en lo que viene, ¿no? En lo que estás haciendo ahora en Timbre con esta obra, que también fue como un quiebre de tu dramaturgia, ¿no? De tu escritura.
Fue muy hermoso hacerla porque fue volver un poco a la esencia de trabajar con mis compañeros, Lautaro Perotti.
Un socio de Timbre, ahora está nominado por Tebas Lan. Exacto. A los ACE.
Y a mí me tocó muchos meses estar fuera de casa.
¿Eso te inspiró?
Claro, en un momento yo imaginé técnicamente cómo era ver en el escenario a dos personas que estaban juntas, que el espectador ve juntas, pero que por la historia están a miles de kilómetros. Porque uno está en Madrid, el otro es un argentino que está en Australia.
¿Cómo se sostenía ese vínculo?
Exacto,
a la
¿cómo
distancia?
Construir un vínculo donde vos le estás diciendo al espectador tenés que creer algo que no está sucediendo.
Claro.
Y a mí me pareció un lindo desafío. Eso, teatralmente, cómo generar esta sensación de que los dos actores estuvieran tan cerca, que uno dijera, y sin embargo estuvieran tan solos y tan lejos.
Un actor es argentino, que
un actor
es Lautaro
argentino,
Perotti,
que es
y el
Lautaro
otro es español.
Perotti, y su
¿no?
personaje está en Australia, como tantos inmigrantes que uno fue conociendo. Pero, claro, poco a poco van creando una relación que se vuelve fundamental. y no se conocen, no se conocen físicamente, no se conocen el olor. Y es absurdo, y sin embargo se van volviendo cada uno fundamental para el otro. Y yo te decía eso, sí, yo viví bastante esta sensación de decir, o sea, operan a mi papá, yo estoy lejos, y mi familia está lejos. Y claro. Hay algo del Skype que es mágico porque vos estás en el otro lugar. Y a mí durante mucho tiempo no me gustó hacer Skype porque me creía que estaba ahí, que estaba en mi casa, en mi cocina, y cuando cortaba el Skype, se me caían los miles de kilómetros encima, como... Y la soledad se volvía mucho más grande.
Antes era el silencio, que cortabas el teléfono si estabas lejos y te agarraba una melancolía terrible. Y ahora, bueno...
Es que ahora hay muchos sistemas que te hacen sentir que estás cerca. Y la verdad que sí, estás comunicado, enseguida te enterás. Es increíble. Y yo hablando con gente de todas las edades... Me decían, bueno, yo conozco a mi nieto por Skype, a mi cuñada. Todo el mundo tiene incorporado este tipo de comunicación a su vida. Pero en este caso me parecía que estaba bueno no juzgarlo como algo necesariamente peor, un vínculo por Skype, sino que nada, te tocó esto. Es una historia de amor que se puede contar ahora porque existe ahora. Que dos personas se amen y se necesiten sin conocerse físicamente. Claro.
¿Qué día se presenta esta obra?
Estamos con próximo los viernes, sábados y domingos en Timbre 4.
Bien. Ahí no tenemos fecha de...
Seguimos, mientras la gente nos quiera, vamos a seguir. Sigue Coleman en el Metropolitan los viernes y los domingos.
¿Cuántos años van
13
de
años.
Esta obra en cartel? 13 años ininterrumpidos, porque ha ido mutando despacio.
No, y sin suspender una función jamás.
Solo el elenco que habrá tenido algunos cambios naturales,
sí,
¿no?
Sí. Normal.
Por compromisos de los artistas.
Y planeando una gira ahora hermosa por España,
¿con
por
la misión?
Italia, con la misión. Sigue también Tercer Cuerpo, que cumplió 9 años.
Son
longevas.
Qué maravilla.
Exacto.
Qué lindo. ¿Y estás escribiendo?
Actuando en Merium Park, los domingos a las 5
claro
de la tarde,
sí.
Con Paula Ranzen.
Dirigida por Corina Fiorillo.
Así que habitando mucho Timbre, que me hace muy, muy feliz.
¿Y escribir? ¿Te dan ganas de escribir?
Sí,
cuando estás
sí.
con tanta producción en simultáneo, montajes.
No, me gusta. Ahora, digamos, estoy en la etapa anterior a arrancar a escribir, que es como cuando uno tira la red y a ver qué pesco, ¿no? Qué me conmueve. Así como en un momento fue esto de la relación de estas dos personas vía internet. Ahora te diría, a ver, estoy preguntándome sobre qué me dan ganas de escribir, pero sí me dan muchas ganas.
¿Y cómo son tus procesos, así como Sandra contó el tiempo que le llevó particularmente este documental?
Sí.
¿Cómo vos funcionás al momento de empezar a gestar un proyecto?
Siempre funciona de manera distinta, pero lo que sí suele suceder, a mí se me ocurren historias, se me aparecen imágenes.
Claro.
A la mañana me parece algo y a la tarde ya me parece una porquería, lo abandono. Pero cada tanto me aparece una idea o una imagen que empieza a ramificarse y vuelve y me visita y me da risa y me río solo y me angustio y me toma.
Es la creación, claro.
Exacto. Y ahí ya como que se te mete en la vida y hay alguien que convive con vos, que son estos personajes que empiezan a dialogar y en cualquier momento te aparecen.
Uno siente a veces que está como loco, ¿viste?
Sí.
Pasa en el cine también,
claro.
Cuando vos decís cómo lo hago y aparecen y ¿viste? Yo me
como una
todo
convivencia
tiempo...
con fantasmitas. Sí, porque está en cualquier momento puede aparecer una imagen, una
sí.
idea.
¿Ves televisión o vas al cine?
Depende de las etapas. Ahora yo soy papá hace un mes, así que no estoy...
Ay, mi amor.
Haciendo mucho más que aprender esta etapa. Sí, y dormir muy poco. Así que entiendo el cansancio. Pero sí, tenemos una beba de un mes que se llama Camila. Pero sí, me sirve mucho. Y cuando estoy en proceso de creación, me sirve muchísimo ver películas, volver a ver películas, leer.
¿Vos sabés que es importantísimo hacer un break y ver otra cosa?
Sí.
Sí. Uno se obsesiona, ¿no?
Sí, porque además todo lo que te inspira, todo lo que te enamora, te dispara y te hace crecer. No miro para agarrar, para copiar. Al contrario, es como si el otro, de pronto ves a alguien inspirado o te conectás con... Inclusive hablar, encontrarte con alguien inspirado,
claro.
Te inspira a vos, te enciende a vos.
A veces
es una pasión, además.
Hechos de la vida también, ¿no? Hechos fuertes que a lo mejor a uno le conmueven. aunque eso después no sea tal cual, ¿no? Pero sí, creo que eso es inspirador también, sí, como una apertura, ¿no? A veces hay, sí, momentos como que se abre algo, ¿no? Dentro de uno y...
Aparte de algo de la escritura, pero también en la composición de un personaje, claro, que siempre estás como con, sí, las antenas. Yo me acuerdo en la etapa que estaba escribiendo Coleman, que estaba en una farmacia, fíjate qué poco inspirador en principio, le decían apellidos, llamaban por apellidos, y yo dije, ah, van a tener todos apellidos muy diferentes. Una tontería, pero que después se volvió esencial para la obra.
Claro, sin duda.
Entonces yo ahí me llamaba a mi casa, me dejaba mensajes en el contestador, todos tienen apellidos diferentes. Yo iba haciendo así.
¡Qué maravilla!
Claro, porque así está bien la creación, claro, es absolutamente, claro, así.
Exacto, entonces por ahí en la situación más inesperada, visitando a tu abuela y, o haciendo una cola en la farmacia, ves algo que te inspira. Y yo siempre que me trabo, lo que dice Graciela, no me quedo en casa, salgo a caminar, me voy por 11, que te encontrás con cosas muy inesperadas. Trato de buscar accidentes, ¿viste? Decir, encontrarte, sí, con algo que no te imaginás.
Provocar situaciones que resulten inspiradoras, exacto, sin querer, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Cómo encontrás este tiempo del teatro argentino, más allá de la efervescencia en cantidad? Sí. Pienso en la dramaturgia, en lo que ves, en sus contenidos, en sus poéticas.
Sí, a mí me parece que pasa algo muy bueno en el teatro, que es que, más allá de que siempre que viene una nueva generación le parece que va a comerse a la otra, ¿sí? Todas las generaciones están trabajando en simultáneo, y estrena Serrano, y estrena Veronese, y uh-huh, estreno yo, y entrena gente de 20 años que son unas bestias. Y creo que todos vamos a ver el trabajo de todos.
Yo también creo que hay mucha emoción de compañerismo, sí, y de creación,
generaciones,
y
de, sí, que es muy interesante, sí, esa mirada.
Y de complotar sobre este tema del arte, del teatro, ¿no?
Absolutamente.
Inclusive, yo creo que, mira lo que te voy a decir, más que el cine.
¿Más que el cine?
Porque el cine es un arte tan en soledad, ¿viste? Termina, y bueno, el otro también puede estrenar y convidarte y todo lo demás, pero me parece que es muy elevado lo que pasa en el teatro, sobre todo con los nuevos creadores, ¿no?
Sí. Sí,
de hace 15 años esta parte, ¿no?
Por suerte, yo creo que se perdió algo de... Se perdió, por fortuna, algo de decir qué es teatro, qué no, qué es el teatro que vale, qué no. Se asumió que todo es teatro, uh-huh, y que lo que vale es hacerlo bien y que te conmueva.
Sí.
Y también algo muy particular nuestro, porque yo por lo menos no veo que suceda en España, en Francia, en Italia, donde yo conozca, que yo pueda dirigir y en otra obra ser actor... Claro. Para otro director y en otra obra hacer...
Eso es fantástico.
Eso no suele
suceder. Es un aprendizaje, es una maestría.
Y
claro,
nos baja a todos. ¿Entendés que es el oficio? Bueno, a mí me toca ahora dirigir. Después, ojalá, nos toque ser compañeros. Y después, nada, yo pongo la sala para que vengas vos a trabajar.
Eso es brutal.
Es sano, es sano.
Esa es una sala donde yo trabajaría, ¿ves? Las salas chicas me parecen más entrañables, más... Hay otro... Fui a ver el otro día una pieza que hacía Luis Machín,
sí,
muy interesante, en un teatro en Balvanera, en una sala chiquita,
¿no?
Mar de Noche. Y había, siendo tan difícil la pieza, como una unción de todo el mundo. Hacía un frío, pero había, la gente estaba con, te daban frazaditas. Fue tan lindo, porque era entrañable. Alguien en, porque el teatro tiene sangre, entonces ahí estaba el actor. Sí. Fue lindo, lindo. Entonces uno piensa, Manolo Caracol, que era un gran guitarrista y cantador en España, decía, no, yo no trabajo en teatros grandes, no son para mí. Yo me comunico con la gente muy cerca.
Claro.
Y esto así de estas salas me parecen extraordinarias.
Sí, hay algo de esa ceremonia que es única cuando la sentís, la presencia, y más nos pasa, a mí me pasa en Timbre, que pienso en cada uno que vino, se viene a Boedo.
Sí.
Me parece, cada, sí, espectador me sigue pareciendo un milagro.
Bueno, eso lo iniciaste con La Omisión, ¿no? Donde el espectador estaba tan cerca, sí, del artista, que se generaba como una comunión, como dice Graciela.
Absolutamente.
Con el público.
Y yo siempre que voy al teatro trato de estar cerquita, de poder verle los ojos al actor y estar cerquita de su respiración.
Es magnífico.
Es algo especial.
Sandra, tu camino, Graciela te preguntaba si te invita este documental a pensarte después como directora con próximos proyectos o no.
Sí.
Ahora pensás en el recorrido nada más,
no,
que va a tener.
No, mirá, siempre lo tuve, también por eso asumí esta responsabilidad. por mi cercanía al cine, porque estudié cine, porque me gusta también escribir. Estoy trabajando en otro documental, es una cosa muy distinta, muy particular. Así que bueno, yo sigo alimentándome.
¿Te gustan más los documentales que los films?
No, me gusta la ficción. Esto ya
a mí
era
me
algo
encantan
que
los documentales,
no,
que
me
son soberbios.
Mucho, sí, pero también me gusta la ficción. De hecho, me gusta escribir ficción. También me gusta, digamos, yo también actúo. Ahora trabajé en una película que se estrenará el año que viene. Digamos, me gusta la expresión cinematográfica y teatral. Es algo que está, aparte, muy... Me resulta muy cercana, muy querida, muy... O sea, mi abuelo era actor.
Claro. Digamos, no tenés muy... ese trago. Yo cada vez que estoy por hacer una función... Que fuese, donde fue, aunque sea para salir y saludar, pienso, ¿por qué no estar en mi casa?
¿Te pasa eso? No. ¿Y filmando te pasa?
¿Pero,
¿Filmando también te pasa?
No.
No.
Filmando no. A veces tengo alguna escena que es difícil y estoy toda la noche sin dormir o pienso algo y después empiezo a pensar, porque soy terrible conmigo, pienso, esta es mi luna de Capricornio, pienso... la debería haber hecho de otra manera, tal cosa, y después lo saco, pero no tengo ese track. Pero en el teatro, claro, durante los 3 años que hice Cartas de Amor, era como un sufrimiento tan grande y era muy angustioso. Por eso cuando me llamó Alicia Brusso, que fue mi actriz favorita durante mucho tiempo y seguirá siendo, me dijo, tené cuidado porque angustia mucho esa pieza de teatro. Era muy, muy difícil hacer de suicida, de alcohólica. Hay que tener cuidado,
claro,
y hablarle a nuestro niño interior diciéndole, sí, que es un chiste, que es un juego. Que... Me cuesta, sí, mucho salir de las cosas del teatro. ¿Y de la emoción?
¿Sí? ¿Eh? ¿Te imaginas dirigiendo cine?
Lo hemos preguntado.
Sí.
Claro, toda la sociedad se lo pregunta.
Sí, me lo haría. Sí. Pero tendría que tener un guión de hierro. Y son difíciles hacer guiones de hierro hoy en día.
Claro.
Con las posibilidades que hay, ¿no?
Sí.
Ella hace mucho foco en la dirección de actores. Por eso es interesante lo que le preguntas, porque siempre lo destacamos, que debería dirigir. Claro. Le importa mucho la dirección,
De actores. Claro. Sí, en cine.
Claro, claro.
Sí.
Pero Graciela, vos decís que es difícil también la actuación, que es difícil en cine porque hay algo fragmentado, ¿viste? Es lo que yo, viste, cada uno, lo que yo siento, como a lo mejor a vos no te sucede, porque bueno, cada persona tiene su forma, ¿no?, de abordar.
¿Vos decís que es igual de difícil el cine?
No, me parece que el teatro es otra cosa, pero el cine es muy difícil también en cuanto a lo fragmentado, porque tenés que hacer una escena muy fragmentada del resto.
Cuando en el teatro el gesto es así, en el cine tiene que ser chiquitito.
Muy chiquito. Y además es una
escena que hay una cosa primer plano que te delata todo.
Todo.
Entonces, no, en el teatro es más lindo actuar de actuar, un poco más. Porque el naturalismo...
Aparte te lleva también, porque en el cine lo tenés que repetir cuántas veces.
Y en el teatro necesitas el otro, porque si no, no hay hecho artístico.
No sé, vos sabés, pero digo, es un ritual. Entrás ahí, ¿no es cierto? Es como
claro,
algo que entras.
El riesgo del teatro es ese vivo, pero el cine me parece tan difícil, poder... Como
pero vos, es que son vos sabés que la frase de Michael Reglev, que decía que comparar al teatro con el cine es comparar el caballo con el automóvil.
Totalmente.
En la función en que cada uno tiene.
Claro, claro.
Vas en un auto con rapidez y no estás pensando en la sangre del caballo.
Exacto.
Que te lleve de otra manera.
Exacto.
Pero bueno, creo que todo es un arte divino y que estamos contentos con estar en él. Por ejemplo, hoy he estado felicísima de tenerlos a ustedes y nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, vamos a agradecerle a Sandra Sandrini y a Claudio Talcachini.
Gracias a ustedes. Toda la bienaventuranza del mundo para la película.
Gracias.
Que vaya a Mar del Plata, que deslumbre. Y que si no deslumbre, por lo menos le haga pensar a la gente profundamente en todo eso honorable y genial que tuvo tu padre, ¿no?
Sí, que lo traiga un poquito y que también lo traiga dentro de su marco histórico. Y
ojalá
los conmueva también.
Bendiciones, mi amor.
Muchísimas
y vos que sigas
gracias.
Siendo tan buen mozo, tan divino, tan genial, tan inteligente.
Bueno.
Y que
estemos más cerquita,
te pueda tener
encanta.
Cerca como te tengo a veces.
Sí.
Y darte un abrazo.
Me encanta.
Sos un divino.
Me encanta.
Gracias.
Gracias por invitarme.
Gracias, amiga querida.
Nos despedimos.
Preciosa,
hasta
Lorenita.
El próximo domingo.
Adiós.
Linda semana.
Adiós, chicos. Hasta el domingo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta.
esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.